yo lo... Algunas veces viene un... A veces en la vida de una familia de paz vienen cosas duras. Yo creo que tú piensas en eso en tu vida o en la iglesia. Viene algo terrible y de ese momento todo parece que ha cambiado. Esa familia o esa iglesia ya no es exactamente lo que era antes. Debiera de ser mejor. Golpeada sí está. El resultado depende de la familia o de la iglesia y cómo ellos responden a ese problema que ha llegado, que no, para nosotros es Ian. Después de eso, lo espiritual es diferente, pero para la iglesia que cree en Dios, esa es catástrofe de miedo. Nunca viene, pero solo cuando viene se puede dar la vuelta. Esta es la miel. Le dan la vuelta para algo bueno en esa vida de esa iglesia y en las vidas que toca también. Entonces nosotros nos dio algo bien duro. La gente de la noticia hablaron de los principios de cuando llegaron las 200 millas por hora que llegaron aquí. Y Charlie cabía en el centro del ojo de Ian. Ian fue una cosa fea. Eso no vino de Dios. Eso fue algo del demonio que vino. Y yo voy a hablar de eso más tarde. Pero del primer día, cuando abrimos esas puertas, y ustedes llegaron aquí, y nosotros comenzamos a traer el enfoque. Como dice Phil Straub, mira la miel, busca la miel en el león. Y nosotros encontramos la miel desde el primer día y comenzamos a regalar cosas y a regalar todo lo que teníamos. Nosotros abrimos estas puertas y dijimos, la gente tiene hambre, hay gente que no tiene electricidad. Nosotros comenzamos a darle comida. Vamos a ver unas fotos aquí. Tenemos las fotos por lo menos. Yo tengo a mi jefa aquí. Nosotros servimos en 3 semanas 7,000 comidas calientes. Todos voluntarios. Nosotros vimos gente que venían sin hogar, vinieron a comer y llegaban el próximo día a servir. Nosotros yo conocí una mujer que vino y no era de nuestra iglesia. Pero ella tenía muchos problemas. Su hija la trajo para buscar comida y ayuda. Y ella estaba en Fort Myers Beach, donde todo era tan feo, en una casa móvil. Y mientras ella estaba ahí, la nevera se cayó encima de ella mientras llegaba el agua. Y ella estaba noqueada. El novio vino y le pudo rescatar de esa crisis. Ella llega aquí. Ella ha ido a la emergencia, pero habían tanta gente que la sacaron por ahí afuera. Y ella llegó aquí un poquito en shock, llorando, porque ella tenía cosas para ir a limpiar su casa, tenía cosas de convoy, comida, y una comida caliente. Nosotros oramos por ella. Eso es solamente uno, pero habían tantos así mismo. Eso es nuestros voluntarios cocinando. Teníamos a todo el mundo que encontrábamos que podía ayudar. Si tú sabes cocinar agua, estabas en nuestra cocina. Hay mucha gente que sus casas tienen sus propios desastres en sus casas, pero estaban aquí sirviendo de todas formas. Eso es nuestro tiempo. Sabíamos que teníamos que ayudar. La tormenta nos dio duro, pero ¿cómo respondemos? ¿Nos sentimos mal o qué? Pero no. Vamos a seguir con la misión. Esa fue la palabra de Dios para nosotros. La misión no ha cambiado. Nos quedamos en misión. Nos quedamos enfocados. La viña se convirtió en un warehouse donde nosotros dimos 254 libras de comida en un mes. lo que no tenemos fotos es, yo no sé, nosotros nos comenzaron a llegar cosas de ni sabemos de dónde. Nos llegaron dos paletas de piñas. Y dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces el pastor Charles, el Charles salió afuera y la comenzó a regalar las piñas a la gente que pasaban en los carros. La gente se estaba volviendo loca con eso. ¿Piñas? Y nosotros sí, tenemos piñas. Son muy ricas. Y las dos paletas, la paleta es grandísima, eran cientos de piñas y en 3 días se fueron. Yo dije, yo no sé qué vamos a hacer con eso, vamos a tener problemas, pero la pudimos regalar todas. Aquí es donde vivo yo, en St. James City. Y nosotros escogimos como una iglesia de poner nuestros recursos para reconstruir una casa que estaba destruida. Y nosotros como una iglesia cogimos todo lo que podíamos hacer para ayudarlos. Miles y miles de dólares y cientos de horas y oraciones y sacrificios para poder reconstruir esta casa. A veces que yo llamaba al pastor Jason y su espalda estaba mala, pero él como es joven no le podemos aceptar con plan. Yo le decía, yo necesito que tú vayas a ayudar por allá. Y la gente iba, sacrifican a hacer esta casa. Esta gente no tenía seguro ni nada. No tenían forma de rehacer su casa. Pero la viña vino a ayudarlos a ellos. Y el convoy les dio toda la furnitura que necesitaban para su casa también. Y después, en un momento, decidimos que nuestros hijos que estaban sufriendo, que estaban deprimidos, que vamos a mandar un grupo. ¿A dónde fueron? A Busch Gardens. Rentamos un bus, buscamos a todos los muchachos. Los padres estaban llorando. Yo no sé si estaban contentos porque los muchachos iban o qué, pero yo creo que ellos estaban contentos en Jesús. Se fueron, qué felicidad. Nadie tenía electricidad en su casa, así que estaban sufriendo. Esta es mi ropa de huracán. No nos habíamos bañado bien. Tuvimos que evacuar nuestra isla con un poquito de ropa. Está pastor Kevin y su esposa Debbie. Y Abby y su esposa, pastores de Doral. Pero pastor Kevin ha sido nuestro amigo y Debbie de hace mucho tiempo. Ellos llegaron el lunes después de la tormenta. Y yo le dije, nosotros podemos usar un generador. Eso sí necesitamos. Y unos sándwiches cubanos fueron perfecto. Imagínate. Él está preguntando qué yo necesito, ¿verdad? Pero cuando los trajo estaban calientes, yo no lo creo, trajo los sándwiches y nos trajo un cheque por $10,000. Y él dijo, tú vas a necesitar esto. Tú vas a necesitar esto. Eso es lo que es ser parte de la familia de Viña. Y ellos han pasado por sus propios problemas. Ellos pasaron por Andrew y pastorearon en eso. Entonces, la viña de los callos que Irma devastó, ellos mandaron $5,000. Y el dinero siguió llegando de gente que ni conocíamos. Gente que a mí ni me gustan. Me estaba mandando dinero. Pero sí la quieres cuando vienen con un cheque, ¿verdad? Yo tengo mi jefe aquí, así yo tengo que hablar bien. Esto es una de las cosas más bonitas que salieron de la tormenta. A mí me mandaron a Kelly y a Charles a comprar un camión para que pudiéramos tener un camión de comida. Y yo pensé, de toda la gente que tiene que ir a buscar un camión, ¿para qué yo? No estamos orando, Dios, enséñanos cuál es el camión para nosotros. Estamos en Miami y hay muchísimos camiones allá viejos. Cogimos ese camión con 350,000 millas y miramos a ver. Tenía óxido y todo, pero algo nos llamó a él. Y lo llevamos a un lugar en Miami donde le sacaron todo y lo hicieron de nuevo. Tenemos freidores y neveras y freezers y cosas. Le metieron de todo ese camión. Y dile que a nosotros nos pusieron encima de la lista que tenían. Ellos nos dijeron, tienes 5 camiones delante de nosotros. Y nosotros dijimos, sí, pero Pastor Charles dijo, nosotros estamos regalando nuestra comida y no estamos ganando dinero en esto. Y él dijo, esto es para Dios. Así que él usó la tarjeta de Dios. Y el tipo le dijo, esto es para Dios. Y él dijo, Dios necesita estar en el frente de la línea. Y ellos dijeron, está bien, vamos a poner frente a Dios, el frente de la línea. Eso fue lo que ellos dijeron, que no querían que Dios estuviera bravo con ellos. Y Charles le dijo, yo no quise tener que decirte así, pero ahora Dios va a estar contento con ustedes. Y ellos hicieron este camión tan chévere. Aquí lo rapearon localmente con unos amigos de nosotros, Mitch. Y vuelve esa foto. Es más dulce que la miel. Y eso ha ido a muchos lugares. Ha ido a Pine Island varias veces. Ha ido a eventos de la iglesia, de la ciudad. Ha ido a celebraciones. Y hemos regalado miles de tacos y de comida. Así que es difícil porque hay muchos camiones que están vendiendo comida y nosotros regalando. Y por eso tenemos líneas largas, filas largas. Y nunca vamos a vender una comida de ese camión. Pagamos cash por ese camión. Fue casi $90,000 que gastamos. Y fue todo dinero que ustedes regalaron. Nada que salió de los presupuestos de la iglesia. Todo ese dinero vino de ustedes y de gente que estaban regalando para esa visión de decir, nosotros vino una tormenta y así es que vamos a responder. Entonces cuando viene el diablo y te mete el dedo en los ojos, tú le das un golpe para atrás. Y eso fue lo que hicimos. Y nosotros empujamos de una forma que es del amor de Jesús, de comida gratis, de oración, amando a la gente. Así fue que nosotros le dimos para atrás. Y ustedes fueron los que hicieron que esto pasara. $89,528 gastamos en ese camión. Yo voy a decir que eso es muy cerca de 90,000, pero está bien, vamos a ser técnicos y poner exactamente, nosotros contamos cada centavo aquí. Este es en Pine Island, estamos regalando comida a la comunidad hispana que meses después no tenían ni techos. Y nosotros estamos trayéndole comida hispana, étnica, no comida gringa. Frijoles negros y cosas, Buster the Bear para allá. Hicimos algo de Navidad para ellos. Queremos mira, tenemos después de Ian, no contando hoy estamos esperando como 30 gente bautizarte, pero desde la tormenta ya tenemos 49 bautizos desde el huracán Ian. 49 gente se han bautizado desde el huracán. Gracias. Así que nosotros somos parte de algo más grande. Yo la llamo la Viña V Grande, que es una familia. ¿Es una familia perfecta? No. ¿Mi familia es perfecta? No. Pero es nuestra familia. Siempre ha sido nuestra familia. Mi mujer y yo hemos crecido en la viña. No han amado, servido con nosotros. Han sido buenos con nosotros, nos han ayudado en los tiempos difíciles. Y es una honra que hoy está. Él vino y yo no le pedí que viniera. Joel Seymour, que es mi jefe. Solamente hay dos como él en la viña. Y los dos son jefes de 200 y pico de iglesias entre los dos. Y las iglesias te sacan a ti la fuerza. Déjame decirte, los pastores son así. Yo soy así. No es algo fácil, un trabajo fácil, pero él vino el 28 y llegó aquí para el aniversario de Ian con su esposa Christy. Y yo no sabía que él venía. Ellos pastoraron muchos años. Él es de Ohio, así que yo tengo misericordia de él. Pero él vino durante Ian, como una semana después. Y nos dio una palabra bien buena, así que para mí fue una honra que él viniera y nos dé lo que él tenga en el corazón hoy. Vamos a darle un aplauso a Joel Seymour. Es bueno estar aquí, es una honra estar aquí. Yo puedo decirles a ustedes, yo creo que Ustedes tienen los buenos pastores, buenos líderes aquí. Amén. El pastor Jamie, la pastora Kim y todos los otros que están aquí. Yo he pasado tiempo con él y son de calidad. Déjame decirte esto, y puede ser esto un poco raro aplaudir, pero ustedes son una buena iglesia también. Son una gran iglesia, mírense uno a los otros. Ustedes son grandes. Y eso es bueno celebrarlo. Vineyard USA y las iglesias en esta región están tan orgullosos de ustedes. Y ustedes le dieron de comer a la gente, llamaron a la gente, ministraron a la gente. Cuando ustedes necesitaban fe, necesitaban amor, necesitaba que alguien le ministrara a ustedes. Y en su propia necesidad, ustedes le dieron a los otros. Y yo creo que ustedes se dieron cuenta que ustedes han recibido porque Dios le ha proveído. Y esa reputación que tienen ustedes ahora con los Viñas es grande. Yo hablé de lamentar, el poder de lamentar la última vez que estaba aquí. Y Jamie ha dicho a mí en el último año que fue tan bueno la palabra que tú nos diste. Pues necesitamos permiso para sentirnos mal. Y yo quiero agregarle a eso ahora en un minuto para decirle, ustedes todavía pueden seguir sintiéndose mal por lo que pasó, pero también tienen que celebrar lo bueno de Dios. Amén. En Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para bailar. Y yo creo que hoy vamos a hacer las dos cosas. Han habido tiempos en la vida de la iglesia, en la historia de la gente de Dios, que hemos aprendido a hacer las dos cosas a la vez. ¿Te acuerdas de David en los Salmos? Él lamentaba y lloraba y le decía a Dios, ¿dónde tú estás? ¿Cuánto tiempo durarás para tú venir a verme? Y él dijo, yo quiero las cabezas de mis enemigos en las piedras. Y tú lees esos Salmos, Salmos 13 es un buen ejemplo. Al final él le dio la vuelta y dice, pero yo voy a levantar la copa de salvación. Yo le voy a enseñar a la gente de ti, Señor. Yo creo que ustedes, cuando yo le leí Lamentaciones el año pasado, que dices, tus palabras en mi boca son como piedras, y yo miro, ¿dónde está mi Dios? Pero en esto, yo voy a pensar, grande es tu fe. Tu misericordia son nuevas todos los días. Eres bueno de tener esperanza en la salvación del Jesús. Él dice que hay un tiempo para reírse, un tiempo para sentirse mal, un tiempo para bailar. Y hoy es un día para hacer las dos cosas. En la historia de Dios, cuando la gente de Dios salieron del exilio, 40 años que estaban en cautiverio, encontraron su templo destruido, su pared destruida alrededor de Jerusalén. Ellos se juntaron y cogieron 60 días para construir la pared. Fue una experiencia dramática. Habían enemigos de Dios que iban contra ellos y ellos estaban construyendo la pared bajo ataque. Y se juntaron todos los pastores y mientras ellos estaban, Ezra también estaba reconstruyendo la palabra de Dios en ese tiempo. Y él lee el Viejo Testamento a la gente que estaban en el país y se juntaban para celebrar. Y mientras él leía, ellos lloraban. Puede ser que ellos lloraron porque nosotros lloramos en ese video por el trauma y la experiencia. 40 años de exilio y venir a tu casa y encontrar todo destruido. Puede ser que lloraron porque el trauma de los 60 días teniendo una espada en una mano y trabajando con la otra. O puede ser que lloraron por la ley que se leyó porque ellos se sentían mal por ellos mismos lo que hicieron. Entonces cuando él leyó la ley y terminó, Nehemiah, Ezra y los pastores dijeron, no lloren por un día como hoy, porque hoy es un día sagrado antes de Dios. Porque la gente estaban llorando, escuchando las palabras de la ley. Y él dijo, no, vamos a celebrar hoy. Hoy es un día sagrado. para nuestro Dios. No se sientan mal porque Dios es su fuerza. Y eventualmente ellos comenzaron a reír. Y hay un tiempo para todo eso bajo el sol. Y yo digo que hoy vamos a hacer las dos cosas. Te voy a terminar con esto. Cuando estaba entendiendo la escuela de Biblia, yo tenía muchos amigos que iban a las universidades también, pero tuvieron una tragedia. El equipo de básquetbol de mujeres estaban jugando en Michigan y cuando venían, la van le dio a un hielo y la van chocó y se murió una de las muchachas que se llama Jill. Nosotros conocíamos bien a la familia. El pastor era un pastor de una iglesia grande. Él venía mucho a nuestra escuela a predicar. Tuvieron un funeral y tú te puedes imaginar un tiempo de tragedia así. Es bien difícil cuando eres joven, especialmente. Es un servicio bien... Tú puedes escuchar a la gente llorando en ese servicio. Era algo bien pesado. Y al final un muchacho joven se paró y comenzó a cantar. Que hasta en este momento yo voy a inclinar mi cabeza al Señor y le voy a decir de la redención de Jesús y la esperanza que Él nos da. Y en el segundo versículo, la mamá y el papá que estaban en el frente se pararon, levantaron sus brazos y comenzaron a alabar a Dios. Y todo el mundo se paró en esa iglesia y comenzó a alabar a Dios. Amén y aleluya y celebraciones de la redención de Dios y la esperanza del cielo estaba ahí. Terminó la canción y el pastor habló, escribió, leyó un poema de Jesús. Y todo el mundo que estaba ahí comenzó a aplaudir en ese día tan difícil. Hay un tiempo para bailar y un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y yo te diría que ese es, hoy es ese día. Nosotros vamos a hacer eso. El pastor Jamie va a traer la palabra. Van a ser partes de la palabra que nos va a hacer llorar. Y van a ser parte donde vamos a gritar contentos. Vamos a ver gente bautizarse aquí. Y vamos a hacer las dos cosas, vamos a llorar y reírnos a la misma vez mientras celebramos, porque Dios, y vamos a terminar comiendo barbecue, tirando hachas y metiéndonos en unos bounce house, y la felicidad de Dios va a ser nuestra fuerza, y eso está bien, porque hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Hoy es el día de hacer las dos cosas. Dios lo bendiga a ustedes todos. Estamos orgullosos de ustedes. Qué buena palabra. Mientras mi jefe Joel estaba hablando, su jefe me mandó un texto. Jay Pathick es nuestro... Yo no uso jefe, yo estoy relajando que estoy, pero... Jay es nuestro líder nacional y él me dijo, aquí estamos un año después, mira todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué fe han tenido tú y Kim y tu iglesia? Les doy gracias a Dios por ustedes y celebrar por la bondad de Dios contigo hoy. Tú sabes que mucha gente tiene su ojo en esta iglesia por la bondad que ustedes han tenido. Y vamos a coger una ofrenda en unos minutos. Y esta es la segunda que hemos cogido desde COVID. Cogemos una ofrenda todas las semanas con la caja y electrónico y eso. Yo sé que la gente dan ahí, pero nos dijeron temprano... que Dios nos dijo, vayan a buscar miel del león muerto. Y aquí, antes de que un representante del Convoy of Hope venga para acá al frente, él vino de Missouri, solamente para estar aquí y decirle hola a ustedes. Y puede ser que él esté contento cuando se vaya a su casa con lo que le vayamos a dar para Camp Boy of Hope. Pero yo no sé si ellos están aquí hoy, pero yo sé que los vecinos de Pastor Charles le pusieron el techo a Camp Boy of Hope. Tenemos gente en esta iglesia que le han copagado su renta. Yo no me di cuenta que Camp Boy of Hope no era nada más dándole comida a los niños y ayudando con los desastres, pero ellos ayudan con tantas cosas más en esta área. Y yo no pudiera tener un grupo que nosotros estemos más orgullosos de ser parte de ellos que Camp Boy of Hope. Yo quiero que ustedes vean este video de nuestra primera vez que buscamos miel después del huracán. Y el tema de esta mañana es miel de la tormenta. Así yo quiero que ustedes vean esto. Yo creo que es mi interview con... Aquí estamos en la viña. Estamos abiertos. Y gracias por sus oraciones. Algunos de ustedes han oído la historia de encontrar miel en el león. Y el fin de semana después del huracán, nosotros llamamos a Jesús en nuestro primer servicio. Hicimos un llamado. Y el último que se paró fue este muchacho aquí. Y yo le pregunté su nombre. ¿Cómo te llamas? Ian. Es mentira. ¿Tu nombre es Ian? Sí, él se llama Ian. Y Ian, Dios tiene algo grande para él. Y esa es una palabra profética para nosotros. Profética. Y viene algo grande de lo que del dolor de Ian. Van a haber cosas nuevas para nosotros como este muchacho. Gracias por sus oraciones. Nosotros no podemos hacerlo sin ustedes. Dios lo bendiga. Vamos a buscar. Ian, ¿estás aquí? Párate, mijo. Este es Ian. Te voy a hacer en un minuto cuando enseñamos la canción que escribió Pastora Kelly. Vas a ver cuando se bautizó este muchacho. Y me dicen, ¿ustedes pasarían por todo lo que pasaron para ver que este muchacho llegara a Jesús? Y yo le digo, sí, yo lo haría de nuevo todo. Damos gracias, Señor, por todas las vidas que han sido tocadas en esta oportunidad que nosotros hemos tenido de enseñarle la bondad de Dios a la gente. Y tenemos el poder de hacer eso prácticamente, ayudando a Camp Boy of Hope. Así que yo te voy a invitar que vengas al frente de Missouri. Vengas, vamos a darle la mano, un aplauso. Buenos días. Sí, yo vino de muy lejos. Pastor, yo soy originalmente de Michigan, así que mi papá fue a Michigan. Yo estoy contigo. Yo sabía una razón por la que me caías bien. Yo quiero decirle gracias por ayudarme a ser parte de esto esta mañana. Honestamente, esto es algo muy bonito para mí, refrescante. Yo pasé 20 años como misionario y misionero con mi trabajo ahora. Yo voy de iglesia a iglesia. ¿Cómo digo esto de buena forma? El Espíritu de Dios no está automáticamente en la casa. Él está en... vive adentro de su gente. Dios está aquí hoy. Así que es muy divertido para mí ser parte de esta alabanza. Cape Vineyard es un modelo para iglesia para nosotros, de Camp Boy of Hope. No es solamente porque ustedes nos dan dinero, porque sí los necesitamos, pero de verdad, ustedes... ustedes son un modelo para la compasión de Dios en toda forma. Estamos hablando de que ustedes le dan el amor de Dios a la gente pobre, a la que están sufriendo y los que tienen dolor. Y eso es algo fácil de hacer cuando las cosas van bien. ¿verdad? Pero estar aquí esta mañana y escuchar los testimonios de ustedes enseñando la compasión de Dios y amor en un tiempo donde ustedes estaban sufriendo, eso define la característica de esta iglesia. Eso prueba el amor de Dios en tu corazón. Y esas son las iglesias de las que Convoy of Hope queremos tener cerca. Aquellos que de verdad modelan a Jesús a sus comunidades. Y ustedes han hecho eso. Perdón, yo soy del sur. Voy a tratar de ser un poco más formal, pero ustedes de verdad hacen un buen trabajo modelando eso a tu comunidad. Y ustedes estando con Convoy of Hope por años, ha hecho una gran diferencia. Yo soy el vicepresidente y déjame decirte, de 533,000 niños alrededor del mundo, gracias. Y con todo Convoy of Hope, en las vidas que ustedes están cambiando, en cada desastre, en cada cosa que ustedes hacen, yo quiero decirles gracias. De verdad los amamos y quiero que ustedes sepan que no es solamente que tú físicamente ayudes a la gente, es ayudando a la gente espiritualmente también. Al final Jesús es lo que importa. Y nosotros en Convoy hemos estado orando por ustedes también desde el principio. Nosotros los amamos y nos importa. Y gracias por ser parte de Convoy of Hope. Los queremos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que no hemos hecho en mucho tiempo. Y vamos a coger una ofrenda y vamos a regalar toda nuestra ofrenda del día de hoy. Vamos a dar 100% más de la ofrenda. Tuve alguien esta semana que dijo, hey, Pastor Charles, está en la oficina, yo quiero venir por ahí. Vino por aquí y dijo, toma, esta, la ofrenda es el domingo. Él dijo, yo no sé si puedo venir el domingo, pero pon esto ahí. $10,000. Ese fue el principio. Estamos orando de que sea mucho más. Estamos esperando de que sea algo significante. Yo sé que ustedes muchos han dado ya en el internet. Puedes hacer eso en tu teléfono. Nosotros vamos a... Si puedes sacar aquí, ustedes pueden poner también. Lo que tengas para dar lo puedes poner aquí. Y vamos a pasarlo a buscarlo en unos minutos. También puedes hacerlo en tu teléfono. Puedes meterte en la aplicación. Muchos de ustedes hacen eso. Lo pueden hacer ahora mismo si quieren. Le doy permiso. A un cheque a Vineyard. Cualquier cosa. Hay instrucciones en su programa. Cualquier cosa que vaya hoy. O la ofrenda, lo que sea, va para Convoy. Así que hablo para Vineyard. Y vamos a tener el cheque escrito antes de terminar esta mañana. Así que van a saber cuánto dinero hay. Así que no me hagan ver mal hoy. Nosotros tenemos un Dios generoso. Y Él ha sido bueno con nosotros. Así que vamos a ponerle un cero a las cosas que ustedes están pensando. Esa es una de las ofrendas que van a ayudar mucho a esta iglesia. Nosotros no estamos comprándole nada a Dios. Nosotros no estamos a tratar de pagarle a Convoy of Hope lo que han hecho. Lo que estamos es diciéndole gracias a Dios. Algunos de ustedes van a comenzar en esta ofrenda a diezmar y se van a dar cuenta de que esta es su iglesia. Y después la próxima semana y la otra semana y la otra semana, ustedes van a seguir dando su diezmo aquí, donde es tu casa espiritual. Puede ser que tú ayudes a 1,000 Convoys of Hope. Y es mejor darle tu ofrenda a la iglesia local. Nosotros somos una iglesia local y creemos. Y si Convoy no trabajara con iglesias locales, nosotros no trabajáramos con ellos. Ellos hacen que nosotros nos veamos bien. Nosotros regalamos toda la comida, pero ellos no la trajeron. Ellos se fueron antes de que la regaláramos. Ellos ayudan a las iglesias a hacer las manos de Jesús. Así que yo quiero a algunos de ustedes que no diezman todavía en esta iglesia, que comiencen a dar aquí. Puede ser que tú des aquí, des allá, pero hasta que tu diezmo no vaya a la iglesia, al Vineyard, tu iglesia, tu corazón no está aquí. Yo sé que eso es difícil oír a veces, pero no necesitamos tu dinero. Tú necesitas dar tu dinero. Si eso es tu hogar, si tú tienes un hogar en otro lado, pues da tu dinero allá. Pero nosotros vamos a honrar al Señor hoy con toda esta ofrenda. Se la vamos a dar a Él, así que tenemos la gente ya pasando. Tenemos las cubetas en la viña hoy. Hoy es una ofrenda de cubeta. Vamos a llenar las cubetas. Yo voy a decir una oración y los ungieres van a pasar buscando. Después que la terminemos, vamos a enseñar el video de Ian, una canción que escribió Kelly. Es una canción tan bonita que es una canción de lamentaciones y también de felicidad. Así que vamos a orar, crean conmigo, de que fuera abundancia hoy. No comience todavía, vamos a esperar. Espérense. Sé que estamos listos. Vamos a orar. Vamos a pararnos juntos. Qué buena palabra, Rich. Uno da mejor cuando está parado. Tú puedes sacar tu cartera más fácil. Yo he estado orando para que 30 gente, tenemos como 20 gente que quieren bautizarse, pero yo creo que van a ser 30. Yo creo que muchos de ustedes no se levantaron esta mañana a bautizarse, pero se van a bautizar aquí hoy. Dios va a estar en ese tanque hoy. Y vamos a dar contentos, no vamos a dar por obligación. Eso es una de esas ofrendas de que tú no quieres mirar para atrás y decir, ah, yo no fui parte de eso. O yo di un poquito de lo que me sobraba, yo no sacrifiqué. Eso es una ofrenda de sacrificio. Va a ser glorificada. Algo está pasando, lo estoy diciendo, en esta ofrenda, en esta iglesia. Algo se va a quebrantar aquí. Yo no sé lo que es, pero Dios me dice que Él va a hacer algo grande. Está conectado con Él. No estamos comprándole nada a Dios. Estamos dándole para atrás a Él por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Vamos a orar. Padre, Tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias. Gracias por la gente como Convoy of Hope, que tienen integridad, que ayudan en las crisis. Ellos ya han estado en Hawái. Ven el desastre cuando viene y ya están en camino. Sus camiones ya están en ruta para llegar antes de que llegue la tormenta. Gracias, Señor. Damos gracias que están en la Ucrania dándole comida a la gente ahora mismo, Jesús. Están en Morocco. Están en lugares donde nosotros no podemos llegar. Orfanatos. Hay mujeres que vienen de tráfico de sexo y ellos le dan trabajos y lo ayudan en El Salvador. Es una honra poder ayudar y ayudar tanto en un ministerio. Así que dile a tu gente, Señor, yo le doy gracias porque sean generosos esta iglesia. Y no importa lo grande que tú te... Hay gente que están sufriendo, pero es el sacrificio de ellos dar lo que van a dar, Señor. Déjame orar, Señor, por tu abundancia, Señor. Nosotros ofrecemos esto a ti, eso es nuestra ofrenda, eso nosotros diciendo aleluya y decirte gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Los tiempos difíciles no hace nada si respondemos de la forma incorrecta. Y yo estoy tan contento que esta iglesia respondió de una forma buena con lo que nos pasó. Yo creo que unos minutos aquí vamos a bautizar, vamos a celebrar juntos. Mi esposa y yo vivimos en una islita que se llama Pine Island. Y nosotros subimos allá en la tormenta. Entonces no teníamos electricidad, no agua. Todo estaba destruido. Me sentí muy inseguro. No había policía, no había ambulancia. Dijeron los rescatadores que no viene ayuda ahora mismo, así que tienen que salir de la isla. El puente está destruido. Nosotros íbamos a reunir a la iglesia en un bote. Yo he entrenado a nuestro equipo. No podíamos comunicarnos con ellos bien, no habían los celulares, no funcionaban bien. Pero ellos sabían, los pastores van a venir aquí este domingo. Yo no sé cómo van a llegar aquí, pero van a estar aquí en la iglesia en el domingo. Nosotros lo hemos entrenado de que nosotros siempre abrimos las puertas de la viña, amén. En COVID nosotros abrimos las puertas, más o menos. Estamos en el parqueo, pero siempre le hemos enseñado a la gente, no llame y dice, vamos a venir a la iglesia hoy o qué. No, siempre van a la iglesia. Ahora sí, no es seguro, no vengan, pero hay gente que no sabía dónde estaban sus botes, no tenían sus carros, no podían venir. Yo entiendo. Yo no me di cuenta nunca cómo el agua de sal daña las cosas tanto. Yo he vivido en la Florida toda mi vida, muchos huracanes, y nada compara con esto. Esto fue algo, en todos los niveles fue tan difícil. Fue en 14 horas de infierno. ¿Tu techo se va a quedar ahí? No sé. ¿Va a venir el agua? Posiblemente. Hemos oído historias de la gente que han estado en su ático. Que si viene un pie más de agua nos morimos. Mucho trauma. Así que decidimos que el sábado antes del primer domingo nosotros salimos en bote con la costa marina. Yo no iba a nadar, así que no había llegado primeramente. Nos fuimos con nuestro perro, con nuestras maletas, entendiendo que iban a ser meses antes de poder volver a nuestra casa por el puente. Así que no importa, esos locos lo construyeron una semana. Sirven un servicio a esa gente, tienen un propósito, los rednecks. Nosotros montamos ese botecito y los guardias costeras eran muchachos muy hermosos. Y esos muchachos, el perro fue a donde los muchachos esos y se sentó y hizo caca delante de ellos ahí mismo. Y ella, Bentley, Jamie, algo de este perro. Era mi culpa. En ese momento era mi perro. Así que nos montamos en ese barco y chocó. Y el muchacho dijo, yo no entiendo, yo 50, 60 veces he pasado por aquí. Y después me miró a mí y dijo, oh. Y nuestras maletas. Y yo le dije, yo voy al frente del barco si necesitas. Así que llegamos al otro lado y comenzamos a llorar. No tenemos idea de qué nos esperaba. Llegamos al otro lado, vino mi nuero. Y estuvimos aquí ese domingo. Estamos contentos de haber llegado al otro lado. Yo quiero hablarles un momento a ustedes de ir al otro lado. En Mateo, Lucas, Marco, todos tienen la misma historia. Ustedes van a ser familiar en esta historia. En el capítulo 4, Jesús está cansado, ministrando. Y él le dice a sus discípulos en el versículo 35... Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, y él está dando órdenes o una invitación, cójala como quiera. Dejaron a la multitud y se fueron con el barco donde estaba. También le acompañamos otras barcas. Dicen que él estaba tratando de... Él está en misión. Jesús nunca iba a un lugar solamente para ir ahí. Él iba ahí porque había algo que necesitaba hacer. Jesús nos lleva al otro lado. Hay un mito de que si tú caminas con Jesús, las cosas van a ser más fáciles. Pero ustedes que han estado aquí mucho tiempo se dan cuenta de que todo es más difícil cuando uno le da la vida a Jesús. A mí mis problemas no se desaparecieron. Dale tu corazón a Jesús, no va a pagar tus deudas. Dale tu corazón a Jesús, no haz que tus problemas se vayan. Puede ser que andar con Jesús te lleva a una tormenta. Ahora hay en la Biblia muchas tormentas, como Jonás, que estaba corriéndole a Dios y Dios le mandó una tormenta para despertarlo. A nosotros muchos hemos pasado por esas tormentas, que Dios nos para de ir en la dirección que no es. Está la tormenta de Job en el principio del libro, y nosotros escribimos esto en nuestro libro, de que era una tormenta demoníaca. Una que estaba ahí para matar y destruir. Dios no manda ese tipo de tormentas demoníacas. Los demonios mandan ese tipo de... Satanás manda ese tipo de tormentas. Y Job pensó que era un acto de Dios. Y hay mucha gente que piensa en ese concepto de Dios que no está bien. No todas las tormentas son demoníacas. Algunas sí, Dios las manda para... para darnos corrección, pero hay tiempos donde hay tormentas que están llenas de la oscuridad. Ian fue esa tormenta. Yo he vivido demasiados huracanes, pero algo había diferente de Ian. Jesús dice, vamos a ir al otro lado, versículo 26. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Jesús se fue con ellos, ya le estaba en el barco. Y esos son gente de pescadores que conocen barcas. Habían otros barcos, dice Marcos. Estaba el bote de Jesús con los discípulos y habían más botes. El versículo 37, se trató entonces una fuerte tormenta. Ahí que dicen que era violenta. Y la palabra que usan aquí, tormenta, es como un huracán. Mateo usa una palabra que se usa para terremotos. Eso fue una tormenta violenta. Ellos están en el barco y ellos han visto este tipo de cosas antes, pero este es diferente. Las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Y Jesús, mientras tanto, la gente está moviendo locas porque no entienden esto. Porque Jesús está durmiendo en el medio de la tormenta. Y el diablo le encanta donde hay algo que él le gusta decir. Él está durmiendo porque no le importa. O está durmiendo porque no hay nada que él pueda hacer al respecto. En vez de entender que él está durmiendo porque su padre nunca duerme. Él está durmiendo en la paz de mi Dios, mi padre. Él tiene esto en sus manos. Así que él está descansando en el bote. Ellos no están descansando. Ellos no tienen paz. Ellos están volviéndose locos. Dice que él estaba en la popa durmiendo en su cabezal. Así que los discípulos despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa si nos ahogamos? Ya eso lo convenció el diablo de esos a ellos. Algunos de ustedes van a pasar tragedias. Y se entiende, pero tú crees, Dios, estás bravo conmigo. Dios, tú me odias. Dios, a ti no te importa todo el dolor que yo estoy pasando. Y cuando nosotros hablamos de tormentas, hablamos de no huracanes, hablamos de cáncer, de divorcio, de la gente está de adictos. La Biblia está llena de tormentas. Pero tienes que usar discernimiento cuando una tormenta es solamente parte de la vida o un ataque demoníaco. Así que esta... El Satanás sabía lo que había del otro lado de ese río y sabía dónde iba Jesús, y por eso que él mandó esa tormenta. Jesús está en un bote, va a una dirección, él sabe lo que está del otro lado porque Satanás está en control en el otro lado. Piensa esto como una invasión y Jesús va liderando una flota de... No tienen pistolas ni nada, pero... Él está trayendo el reino de Dios con él. Jesús sabe lo que está del otro lado, pero él está descansando, porque él vaya a trabajar. Acuérdate que él dijo, vamos al otro lado. Él no dijo, vamos a tratar de llegar al otro lado. Él dijo, vamos al otro lado. Entonces Satanás está diciendo, si yo pudiera derrumbar este bote, yo puedo acabar con Jesús, con estos gente que andan con él. Así que yo creo que lo que Satanás quería hacer con Ian, que era maldad, era acabar y destruir y hacerle daño a la gente que tiene una misión de Dios delante de ellos. Las iglesias que tienen una misión de Dios para llegar al otro lado. Si pudiéramos llegar al otro lado, hay miel esperando del otro lado. Pero muchas veces tienes que traspasar una tormenta para llegar al otro lado. Nosotros no queremos ir por la tormenta, solo queremos llegar al otro lado. Pero Jesús está con ellos en esa tormenta. Y ellos se friquean de todas formas y lo levantan, lo despiertan. Y Jesús se levantó reprendiendo el viento y ordenó al mal. Es una palabra grande, se usa en el... dice que es como amarrar un demonio, esa palabra, cállate, silencio. Y Jesús dice no, que había oscuridad en esa tormenta, que hay algo malo. Y él lo resistió como si fuera eso. Le dijo, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ahora tú, los discípulos están más friqueados todavía. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Y Jesús después de eso le dice a ellos, ¿por qué tienen tanto miedo? Él lo está correccionando a ellos. Versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y le decían unos a los otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedece? Jesús no estaba contento con ellos, con sus discípulos. No con uno de ellos, ninguno de ellos en el bote dijo, oh, tenemos a Jesús aquí, vamos a decir un aleluya en el medio de esta tormenta. No, yo creo que eso... le pasa a mucha gente cuando andan con otra gente negativa y eso se te pega a ti también. Eso te apaga el fuego. Tienes que tener cuidado con quién tú andas, hasta en la iglesia. Hay gente que le gusta causar problemas, más de lo que le gusta tener causar fe. Hay gente que le gusta dar complén en vez de orar. Hay gente en todas las iglesias. Yo tengo un amigo pastor mío que una mujer entró a su oficina y le estaba llorando y criticando y él la paró y le dijo, déjame decirte algo. ¿Tú sabes que es gente como tú? ¿Por qué los pastores se van del ministerio? ¿Cómo te gusta que te dijeran eso? La buena noticia fue que ella lloró y se arrepintió y dijo, perdón, pastor. Jesús dijo, ¿dónde estaba tu fe? Yo te estoy diciendo, la batalla siempre es de fe. La batalla, yo estaba con el padre de mi mujer y él es un hombre guerrero de oración. Y nosotros oramos con él y hablé con él por teléfono. Y ¿sabes qué, Rick? Yo tengo un mal sentimiento, esto no va a ir bien. ¿Y sabes qué? Fue bien. Y Dios dijo, yo no estoy contento contigo. Eso no es una mala actitud, es algo de un corazón que no cree. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros hemos tenido dudas y decimos, está bien, eso nunca va a funcionar, esto nunca va a cambiar, yo nunca voy a traspasar esto? Y al enemigo le encanta eso. Pero Dios dice, no, acuérdate quién está en el barco. Tú no estás solo. Y no tienen el bote, no te va a salvar. Lo único que importa es quién está dentro del barco. Y cuando ellos ven quién está dentro del barco, la pregunta es, ¿Ian es tu barco? ¿Él está en tu barco? Y tú estás en esa tormenta, tú tienes que estar orando, porque tú tienes que estar en el barco donde está él. Porque no hay seguridad sin él en tu bote. No hay seguridad en tus habilidades. Seguridad es donde Dios quiere que tú estés. El lugar más seguro en el planeta no es donde tú estás con pistolas para que nadie pueda entrar a atacarte y te da un ataque de corazón ahí sentado en tu silla. No. El lugar más seguro de estar es donde Dios te quiere. Entra al barco de Él. Y cuando tú estás ahí, tú tienes que saber que Él está ahí contigo. Y el capitán Jesús nunca lo han derribado y nunca lo derribarán. La viña continuó aquí porque Jesús estaba con nosotros. Porque si fuera Kim y yo nada más, estuviéramos hundidos. Era mucho para mí. Yo tenía muchas dudas y mucho miedo. Y Dios tenía tantas cosas delante de nosotros, y tantas necesidades, y cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a ayudarlos. Y Dios me ayudó, me acordó de Convoy of Hope, que vino a rescatarnos. Y después la viña vino a rescatarnos. Y después las iglesias vinieron a rescatarnos. ¿Por qué Jesús está en el bote? Jesús estar en el bote no quiere decir que tú no vas a traspasar la tormenta. A veces vienen tormentas solamente por eso, pero cuando Él está contigo, tú tienes que saber quién Él es. En cada tormenta que tú pases con Jesús en el barco, tú vas a hacer algo. Estamos en una serie de conocer a Dios. Esos discípulos sabían algo de Dios que nunca sabían. Si tú pasas por una tormenta y no te das cuenta cosas nuevas de tu Salvador, de tu Dios, entonces tú estás gastando tu experiencia. Si tú viviste Ian, Y algo no se ha movido en tu corazón fresco de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, no estás bien. Nosotros descubrimos algo nuevo de Dios y lo celebramos día tras día. Y nosotros cuando nos sentamos en nuestro lanai ahora y vimos que se fueron todos nuestros árboles y estamos solos ahí afuera, y ella me cocinó sin electricidad la mejor comida que yo he comido en mucho tiempo. Yo he comido mucho. Te puedo hablar de eso con autoridad. Ella hizo unos espaguetis con meatballs en ese momento, con un poquito de crema, un poquito de sal, un poquito de pimienta. ¿Qué más tú pusiste ahí? Y mucho amor. ¿Yo comí galletas con eso? Yo creo que sí. Nosotros nos sentamos ahí, lloramos juntos, no sabíamos cómo están nuestros hijos, no sabíamos dónde estaban nuestros nietos en el momento, no había luz, no había comunicación, no había nada. Y nosotros preocupados por nuestros nietos. Y en ese momento todo cambió para nosotros porque dijimos, Dios, nosotros oramos por ese espagueti y dijimos, Dios, úsanos en esto. Y yo no tenía idea lo que iba a pasar, pero nosotros nos comimos esos espaguetis y supieron como filé miñón. ¿Tú crees que yo estoy exagerando aquí arriba? No. Yo te digo, yo estoy llorando en ese momento y estoy diciendo, mi amor, esta es la mejor comida que yo he comido en mi vida. Ya estaba preocupada porque pensaba que yo estaba enfermo o loco. Puede ser que yo estaba un poco loco en el momento, no sé. Pero para mí, en ese momento, la bondad de Dios con esos espaguetis. Y yo he comido comidas de bistec inmensas cuando no estamos peleando entre la familia y ese bistec ha sabido más malo. Pero cuando Jesús está en el bote contigo, no importa lo que tú estás comiendo. Cuando Jesús está en tu casa, no importa lo que está pasando afuera. Porque Él está en la casa contigo. Tú tienes que recordarte a veces que tú tienes que saber, Él está en tu corazón. Tú tienes que saber, Él está en tu barco. Tú lo has invitado a estar contigo. O tú estás solo tratando de sobrevivir esa tormenta. A veces entra ahí adentro y dile, Jesús, tú estás en mí. Y más grande el que está en mí del que está en el mundo. Capitán Jesús está aquí conmigo. Tú no tienes que tener fuerza. Tú solamente tienes que creer y confiar. Si uno de esos discípulos hubieran comenzado a cantar, está bien con mi corazón, o algo, cualquier cosa, vamos a mirar el Dios del universo que está en el bote con nosotros. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hacen los grupos pequeños, eso es lo que hace la oración, eso es lo que va a hacer hoy. Cualquier cosa, situación que tú estés ahora, tienes que saber quién está en el bote contigo. Y Él nunca ha perdido una batalla. A Él nunca lo han derribado. Acuérdate que en la Biblia no hay capítulos. En el capítulo 5, versículo 1, dice que llegaron al otro lado de la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de los sepulcros. Ellos sabían que, los demonios sabían que Jesús venía. Él viene. Satanás no pudo pararlo. La invasión está viniendo. Él va a llegar al otro lado. Y cuando él llega al otro lado, se ve con estos hombres demoníacos viviendo en los sepulcros, rompiendo cadenas y grilletes. Y Jesús le sacó el demonio y lo salvó su alma. Y el hombre se transformó radicalmente. Porque en el otro lado de la tormenta hay miel. Tú tienes que llegar al otro lado para llegar a la miel. Nosotros queremos que nos traigan la miel a este lado. Pero cuando tú estás en una misión con Jesús, acuérdate. Cuando Él te llama a cruzar, sea lo que sea. Sea lo que sea lo que tú tienes que cruzar. Meterte en el bote con Él en tu vida. Puede ser que sea bautizarte hoy para llegar al otro lado. Puede ser que este sea un nuevo comienzo para ti. Pero sepas que cuando tú lo haces, Él camina contigo. Cuando tú estás con Él, Él está en misión. Él sabía que Ian estaba del otro lado de esta tormenta. Él sabía que hay muchos Ians del otro lado de esta tormenta. Y que Él podía confiar en esta iglesia con gente que necesitaban descubrirle el amor de Jesús. Nosotros no somos solamente un club de servicio. Y tampoco Convoy of Hope. Nosotros no tenemos una agenda escondida. Nosotros te decimos de frente que queremos que tú descubras el amor de Jesús. Ven, come la comida. Nos encanta regalar iglesia de comida y cosas gratis. Pero las cosas gratis son para acordarte de que el amor de Jesús es gratis. De que Él está ahí siempre para darte. Y si tú no has hecho eso y has cruzado, tú puedes hacer eso hoy en el día de hoy. Puede que tú has traspasado unas tormentas solamente para llegar aquí hoy. Batallas mentales, ataques a tu vida. Y Jesús dice, métete en este bote conmigo y vamos al otro lado. Porque del otro lado hay miel. Esperándonos. Vamos a orar juntos. Es algo tan simple, una pregunta tan simple, pero es todo. ¿Está Jesús Cristo en ti? Y si tú no sabes, tú no sabes. Si tú no puedes decir, sí, está en mi vida. Yo sé que Él está en mi bote, que Él está en mi vida, que Él es el capitán de mi barco. Es la única razón de la que yo estoy parado aquí hoy. Es aleluya. Pero si tú no puedes, no sabes eso. No es ser religioso, ni conocer más y saber más cosas. O dejando para atrás unos cuantos hábitos malos. Es Jesús está en relación contigo. Tú le has dado tu corazón a Jesús. Si tú no lo has hecho, coge un momento ahora mismo. En el internet, aquí en el cuarto este. Di Jesús, yo te necesito en mi vida. Invítalo. Él quiere venir a estar contigo. La Biblia dice que Él toca la puerta y que si tú la abres y lo invitas, Él va a entrar. Él te va a perdonar los pecados y cambiar tu vida. En el otro lado, Jesús fue a la cruz. Así que el otro lado, cuando Él volvió de la muerte, Él pudo invitarnos a nosotros a una vida nueva. Así que dale las gracias si tú dijiste esa oración conmigo. Ven Jesús, bendice este tiempo de la gente cruzando al otro lado por gracia. De la oscuridad a la luz por gracia. de la muerte a la vida por gracia, de decepción y mentiras a la verdad y la luz por gracia, de que tú lo puedas perdonar por la gracia, Señor. Lleva a la gente al otro lado en el nombre de Jesús.